Existe un video en el internet donde una muchacha, su padre le había prohibido manejar con el carro en estado de ebriedad. Ella no podía manejar así. Aunque ella sabe que la ley es así, su padre continuamente le repetía que ella estaba muy joven y que no podía hacer eso porque podía causar un daño. Ella desobedeció a su padre y con su carro lo manejó sin el permiso y consentimiento de su padre. Es más, su padre ni siquiera sabía que su hija estaba por las noches divagando por las calles, hasta que esta muchacha llegó a un lugar aislado y golpeó a un poste y su carro quedó en desastre. Entonces vino la policía y comenzaron a investigarla y ella comenzó a estar en pánico. Y lo que ella fue y le dijo a los policías es, llámale a mi papá, si él viene todo se va a solucionar. Y los policías no entendían por qué, hasta que la muchacha le dijo que su padre era un sheriff, era un miembro de la policía, era una persona que tenía una posición dentro de la policía. Y por tanto, ella pensaba que si su padre venía, su padre le iba a defender. Su padre iba a violar la ley para sacarla en libertad del mismo problema que ella se había metido. Cuando ella miró a su padre llegar a ese lugar, ella se puso contenta pensando que su padre iba a mover sus influencias para dejar en libertad a esta muchacha que había cometido ese delito. Y lo único que hizo el padre fue tomar esta información y decir que se respetaran las leyes. En la casa, la hija tenía un padre amoroso que le dijo miles de veces, no manejes de esta manera. Pero cuando lo miró por segunda vez, ya no lo miró solamente como su padre, sino como aquel que representaba la ley. Es el mismo rostro, la misma persona, pero con dos posiciones diferentes. Teniendo esto en mente, hermanos, muchas veces cuando nosotros vamos a predicar afuera a las calles y le preguntamos a las personas y les ofrecemos el evangelio, algunas de esas personas dicen, ve a predicar en las calles, ve a predicarle a las personas que cometen crímenes. Yo no necesito a Cristo, yo estoy bien, yo no necesito de la Biblia, yo no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito de leer la Biblia, yo no necesito de creer en Cristo para portarme bien. Yo vivo una vida relativamente bien. Pero la pregunta no es si quieres aceptar a Cristo. La pregunta no es si tú quieres doblar tus rodillas a Cristo. La Biblia dice que no es si quieres doblar tus rodillas. La Biblia dice que cuándo lo vas a hacer. La Biblia dice que toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesús es quien. Es el Señor. Y muchas veces también en la congregación decimos esta pregunta, ¿cuántos queremos ver a Cristo? Y la mayoría de personas que están en la iglesia responden con un amén, entusiasmados. Pero me atrevería a decir que también la pregunta no es si quieres ver a Cristo, la pregunta es, ¿y en qué condición vas a enfrentar a Cristo? Hoy vamos a mirar que todos vamos a mirar a Cristo. Todos vamos a enfrentar a Cristo un día. ¿De qué modo o estado espiritual te va a sorprender Cristo? Esa es la pregunta. En el capítulo 19 de Juan, por favor, vayamos. capítulo 19 del Evangelio de Juan, por favor, versículo 28. Vamos a mirar cómo Juan relata la crucifixión y la muerte del Señor. Juan capítulo 19 y versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Ese versículo es de suma importancia para lo que vamos a mirar después. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, todos juntos. No será quebrado hueso suyo. Otra vez, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Otro comentario dice, alternativamente, el Salmo 34:20, escuchen, porque ahí comienza nuestra predicación. El Salmo 34:20 describe el cuidado de Dios por el hombre justo. Mira lo que dice. Él protege todos sus huesos. Ni uno solo de sus huesos serán quebrados. Entonces, al que Jesús no le pasara esto, demostraba que a pesar de que él moría en una cruz como un criminal, sin embargo, él era un hombre que justo, un hombre que Dios protegió. En el contexto de este salmo, esta es una forma metafórica de declarar el cuidado de Dios por los justos. Si este es el texto que se aplica a Jesús, el evangelista nos está diciendo que el hecho de que Jesús se salvó del quebrantamiento es una forma simbólica de declarar que el cuidado providencial de Dios sobre su siervo justo y sufriente nunca vaciló. Una especie de equivalente juánico del testimonio registrado en Lucas 23:47. Ciertamente este era un hombre justo, es lo que dice el Evangelio de Lucas. El punto es que aquí se está demostrando que a pesar de que Cristo está sufriendo la ira de Dios y ante los ojos del pueblo, él es un criminal, un pecador. Al no quebrarse las piernas, se demuestra que Cristo ha sido protegido por Dios y ha sido declarado como un hombre justo. Versículo 37. Todos juntos, por favor. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Subraya esas palabras. Este versículo es uno de los versículos más aterradores del Evangelio de Juan. Nótate el versículo 35 al 36. Espero que veas la conexión. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Nótate qué implican estos versículos. No quebraron un hueso suyo de Cristo. Él ya estaba ¿qué? Muerto. ¿Y por qué murió? El texto en versículos previos dice, y entregó el Espíritu. ¿Y cuándo lo entregó? Cuando Cristo dijo, consumado es. Luego, el no requerir que se quiebren los huesos significa que realmente Cristo ha muerto. Y significa que realmente Cristo era un hombre justo. Por eso Lucas añade diciendo, ciertamente este era un hombre justo. Pero después Juan añade otra profecía, otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Escuchen, hay una parte de la escritura que se cumplió, ¿Cuál es la que se cumplió? Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. En ese momento que a los dos malhechores se le quebraron los huesos, pero a Jesús no. En ese momento, esa escritura está siendo cumplida ante los ojos del apóstol Juan. Esa es la escritura que se cumplió. Pero hay una que está por cumplirse. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hay dos escrituras. Una que fue cumplida durante la muerte de ¿quién? Pero existe otra que está ¿por qué? Por cumplirse. Y en medio de estas dos profecías, Juan escribe algo que quiere asegurarse que entiendes que esto es verdad. Versículo 32 al 35. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Por qué Juan enfatiza mucho que este testimonio es real, que esto pasó, que esto es verídico? Y después de decir esto, cita dos escrituras, una que se cumple durante la crucifixión y otra que está por cumplirse. Preguntémosle al texto. ¿Por qué Jesús fue traspasado? El texto es bien claro. Esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Mirarán al que quiera traspasar. ¿Por qué a Jesús no se le quebraron las piernas? Para que se cumpliese ¿qué? La escritura. Pongamos atención. ¿Por qué Jesús fue traspasado y por qué Jesús no se le quebraron los huesos? Esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Después va a venir unos años después el apóstol Pablo y va a escribir 1 Corintios 15, dice, Cristo murió conforme a las escrituras. Eso nos demuestra la veracidad y la inspiración de la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, Él siempre nos va a decir que la verdad. Y existe un testigo que vio todas esas cosas. There is an eyewitness of this. Hay un testigo ocular que puede testificar. Y esta es la persona que escribe el Evangelio, el discípulo amado, diciendo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Este versículo nos demuestra la confiabilidad, la veracidad y la inspiración de la Escritura. Pero escucha, quiero que entiendas ¿cuánto peso tiene esta información? Se cumplió al pie de la letra lo que le iba a acontecer a Cristo durante su ¿qué? Crucifixión. Así como dice la Escritura, así aconteció. Cristo murió conforme a ¿qué? Pero también Juan añade otra cosa y dice, y otra Escritura dice, mirarán al que traspasar. Lo que Dios dijo fue cierto cuando Cristo murió. Y si lo que Dios dijo fue cierto, cuando él habló acerca de su hijo, cuando él estuvo en la cruz, también es cierto lo que va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Mirarán al que traspasaron, pero eso implica algo. Implica que aquel que el soldado romano miró muerto, implica que aquel que miró el soldado romano, que de su costado salió agua y sangre, implica que va a volver a la vida. Mirarán al que traspasaron. Y esto lo testifica Juan. Y Juan lo escribe a un grupo de creyentes. Y dice: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Cuando Dios habló de la muerte de su hijo, la escritura se cumplió. Cuando el texto dice que van a mirar al que traspasaron también, se va a cumplir. Y esto es uno de los versículos más aterradores que existe en el Evangelio de Juan. Es un evangelio glorioso, pero es un evangelio aterrador. ¿Lo entiendes? Sus huesos no fueron quebrados. ¿Por qué? Porque así dice la escritura. Pero también hay otra escritura que dice que mirarán al que traspasaron. Y por eso Juan añade esas palabras asegurándose que entiendas que esto es verdad, que entiendas que él presenció esto, que entiendas que realmente esto, así como sucedió, también sucederá lo otro. Mirarán al que traspasaron. Esto se los digo porque es un testimonio verdadero y lo digo para que crean que realmente el que murió fue el Hijo de Dios, que realmente la persona que fue crucificada fue aquella que estaba profetizada, ¿a dónde? En las Escrituras. Y Cristo, el Mesías, realmente murió conforme a las Escrituras. Y si tú no crees, ¿qué dice? También hay otra escritura. ¿Cómo dice? Mirarán al que traspasaron. Este versículo también demuestra la humanidad real de Cristo. No es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente. Esto es para refutar la idea de que Jesús parecía ser humano, como un grupo gnóstico lo decía, el docetismo, que decía que Jesús parecía ser humano, pero en realidad no era humano. Bueno, si Jesús no es humano, tampoco nos puede representar a nosotros. Si Jesús no es humano y parecía humano, entonces ¿quién pagó nuestros pecados? ¿Quién llevó nuestros dolores? ¿Quién sufrió nuestras dolencias? ¿Quién ocupó nuestro lugar? ¿Quién es aquel que murió en el lugar del pecador? Si Jesús solamente parecía ser un ser humano, pero en realidad cuando fue crucificado, realmente él no sufrió nuestros dolores y no llevó el castigo que resultó en ser nuestra paz, entonces, ¿quién nos puede justificar? Entonces, ¿por qué murió Cristo? Cristo no murió por extraterrestres o por animales. Cristo murió ¿por quiénes? Por nosotros, por la humanidad. De tal manera Dios amó al mundo. Luego, si Cristo se parecía a ser humano, pero en realidad no era, entonces, ¿quién es aquel que pagó nuestros pecados? ¿Quién es aquel que derramó su sangre por nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que dice Juan? Ese soldado traspasó al costado de Jesús. ¿Y qué crees? Jesús no es que se parecía a ser humano. He is a human being. Realmente es un ser humano. Cristo, el Verbo de Dios, realmente se encarnó a tal punto que un soldado romano le encajó una lanza y salió agua y sangre. Realmente Él es que es un ser humano y por tanto realmente podemos decir que el Verbo se encarnó. El Verbo realmente se hizo hombre y vino a representarnos a nosotros para pagar nuestros ¿qué? Pecados. Y eso es algo que tiene que ser la gloria para nosotros. Realmente Dios tomó forma ¿qué? Humana. Realmente el Hijo de Dios vino y nació de una virgen y creció y tuvo, no solamente se parecía humano, realmente llevó nuestros dolores. Realmente Cristo tuvo sed, realmente Cristo tuvo hambre, realmente Cristo fue azotado y realmente le dolió. Realmente Cristo fue nuestro sustituto. Realmente Jesús se humanizó para representarnos ante Dios y murió en nuestro lugar. Y esto es digno de alabanza. Y está diciendo, esto se los digo para que ustedes ¿qué? Para que ustedes crean. Y muchos han querido darle otro significado a esas palabras simples. Salió agua y sangre. ¿Qué significa agua y sangre? Unos dicen, bueno, la sangre significa la cena del Señor y la agua representa el bautismo. Y otros no. La sangre representa nuestra justificación y el agua representa nuestra purificación. Y Juan está diciendo, no, esto demuestra que Jesús realmente es un ser humano, realmente Él es el Mesías, Él realmente ocupó nuestro ¿qué? Lugar. Algo más humano como eso no puedes encontrar. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado ¿de qué? Del mundo. O sea, realmente Jesús murió por nosotros. Realmente el Verbo de Dios se hizo ¿qué? Carne. Dios se compadeció de nosotros y vino a tomar nuestro lugar. ¿Y qué es lo que dice Juan? La gracia y la verdad vinieron ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y de ahí nosotros tomamos que gracia sobre qué, sobre gracia. Cristo realmente nos amó tanto que vino a dar la vida ¿por quiénes? Por nosotros, pecadores. ¿Y quién atestigua eso? Juan. Esto les digo porque es verdad. Lo dice como testigo ocular el que vio estas cosas. Da testimonio de estas cosas. Y su testimonio es verdadero, dice el texto. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Realmente el Verbo de Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios. Por eso en Juan capítulo 6 dice, nadie puede subir al cielo, sino aquel que cree. Que descendió del cielo. Realmente Jesús, el Hijo de Dios, Juan 17, en su oración que dice, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O en Juan capítulo 13, sabiendo que Él partía y que volvía a su Padre, le enjugó los pies a quienes, a los discípulos. El Hijo de Dios se hizo carne, tomó forma humana, ¿para qué? Para ocupar nuestro ¿qué? Nuestro lugar, por pura gracia, por puro amor. Nadie me quita la vida, ni aun el Padre. Él la ofrece voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mis ovejas. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo confirma la muerte de Jesús según las Escrituras. Cristo no solamente murió por accidente, no murió por manos de los hombres en el sentido de que fueron los hombres que decidieron cuándo Jesús iba a morir. El texto es muy claro. Cristo dijo, consumado es, y entonces entregó ¿qué? El Espíritu. Escuchen, aún Cristo en la cruz, clavado en esa cruz, aún seguía siendo el Dios hecho carne soberano, que la muerte no entró a él hasta que él inclinó ¿qué? La cabeza. Nos muestra la soberanía de Dios en medio de la maldad humana. Los hombres, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que decían? Crucifícalo, crucifícalo, como si Cristo estuviera a merced de la maldad. Los sacerdotes y los fariseos acordaron matarle y le hicieron un juicio injusto durante la noche. Judas lo traicionó, todos sus discípulos se desviaron, Pedro le negó y pareciera que en ese momento es la maldad que está tomando el control de todas estas cosas. Pero en medio de todo esto, dice, todo esto aconteció. ¿Para qué? Para que se cumpliese las Escrituras. En medio de este horror, en medio de esta injusticia, en medio de esta maldad, aún Dios tiene el control de lo que le está pasando a su ¿qué? A su Hijo. Este versículo nos muestra entonces las dos intenciones, las intenciones de parte de los hombres y las intenciones de parte de Dios. Las intenciones de parte de los hombres es matémosle, dividamos sus vestidos. La intención de los hombres es matar a Cristo, asesinarlo. La intención de Dios es reconciliar a quien. Al mundo, una misma escena, un mismo evento, con dos distintas intenciones, de parte de los hombres totalmente mala y de parte de Dios totalmente buena. Cristo tomando nuestro lugar voluntariamente. Ese texto nos confirma la mesianidad de Cristo realmente. Él era el Mesías, porque Él es el único que cumplió las Escrituras. Podemos confiar que realmente Cristo nos dijo la verdad. Cristo, entre miles de dioses que la gente cree, de palos, de maderas, ángeles, demonios, etc. Desde todos esos dioses, Cristo vino a revelarnos solamente uno. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Cristo solamente vino a revelarnos a un solo Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Confirma su mesianidad. Realmente escuchen, el que murió en la cruz era el Mesías sufriente, prometido y profetizado en las Escrituras, que cargaría con el pecado de su pueblo y los pecadores para darles salvación y vida eterna. Confirma que su muerte no fue un accidente. Cristo no murió por accidente. O que fue causada por los hombres, sino que fue vicaria. Realmente Cristo quiso poner su vida en lugar de pecadores y fue voluntaria. Y miramos la importancia entonces del testimonio de Juan. Mira lo que dice el versículo 35, por favor. Y el que lo vio da testimonio. ¿Qué es lo que vio? Que de Jesús, al ser traspasado, salió agua y sangre. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, lo dice Marcos. Pero al no quebrarse las piernas, verdaderamente este era un hombre justo, lo dice Lucas. Y el que vio, el que lo vio, da testimonio. Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vemos aquí el testigo de la muerte de Cristo. El testigo de la muerte física de Cristo en la cruz fue Juan, el apóstol, el discípulo amado. Él fue el único discípulo hombre de entre los doce que estuvo presente durante la crucifixión. Recordemos que en ese tiempo todos se van y todos tienen miedo y todos huyen. Y las únicas personas que se quedan son las mujeres que le seguían a Cristo y un solo apóstol. ¿Quién es? Juan, el discípulo amado. Y él está al pie de la cruz y él dice, el que vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Él presenció y da testimonio que realmente Cristo murió por nuestros pecados acorde a la Escritura. O sea, él escribió esto, pero él presenció, él experimentó que realmente Jesús estaba muriendo por nuestros, ¿qué? Pecados. Realmente él presenció eso, realmente. El Hijo de Dios en este momento está pagando el precio por nuestros ¿qué? Pecados. ¿Por qué es tan importante este comentario que Juan dice? El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así como la escritura se cumplió al pie de la letra para la muerte de Cristo, así también se cumplirá al pie de la letra para su segunda venida y su juicio. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán es tiempo futuro. Lo mirarán para su salvación o para su juicio. Otro comentario dice, está claro y de acuerdo con la intención de Zacarías 12 de que le mirarán. Debe entenderse aquí como mirar con contrición, reverencia, asombro y posiblemente horror a aquel a quien han tratado con violencia. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En esta profecía la persona central, escuchen, cuando dice y mirarán al que traspasaron, posiblemente nuestras mentes pensamos que se trata de la gente, ¿no? Mirarán a que traspasaron. Esta profecía, la persona central de este versículo, mirarán al que traspasaron. La persona o el personaje principal central es el crucificado. Recordemos que Juan está escribiendo ese evangelio teniendo en mente eso que él vio, eso que él presenció, mientras a Jesús le sale de su costado agua y sangre. Y nota que no le majan sus huesos. Entonces él dice, otra escritura también dice, mirarán al que traspasaron. O sea, él le viene esa escritura mientras ve a Cristo muerto, ¿a dónde? En la cruz. Luego, ¿A quién tiene más en mente a Juan? ¿A la gente o a aquel que está siendo crucificado? Y es aquel que está en la cruz, muerto, sin vida, realmente. Cristo ha entregado su espíritu, está muerto. Y entonces, en ese momento, varios pasajes de la Biblia se le están viniendo a Juan, y uno de ellos es, y también la Escritura dice, van a mirar a aquel que han traspasado. El versículo nos dice que aquel hombre que traspasaron fue a Jesús. Esta profecía, la persona central es el crucificado que han traspasado, no la audiencia o la gente. La gente es la que va a mirar, pero el personaje central es aquel que van a mirar. ¿Qué significa eso? Que todos y cada uno de nosotros, todos, los que fueron, los que son y los que vienen delante de nosotros, todos van a enfrentar a aquel que traspasaron. Porque tú puedes decir, pero yo no, porque creo en Él, pero Cristo fue molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Eso se aplica para las personas que creen y para las personas que no. Todos enfrentarán al que traspasaron. ¿Van a mirar a quién? A Cristo. Primero el mundo vio a Cristo clavado en una cruz y el mundo presenció su muerte. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Verdaderamente este era un hombre justo. De su costado salió ¿qué? Agua y sangre. Para que se cumpliese la escritura, no fue quebrado hueso suyo. El mundo presenció la muerte de su Mesías, la muerte del Hijo de Dios encarnado. Pero ahora en este versículo mirarán al que traspasaron. Nos dice que aquel hombre que fue clavado en una cruz y muerto lo volverán a ver, pero venir victorioso. He aquí que viene en las que, en las nubes. Ahora ese hombre que han clavado en una cruz y muerto, lo volverán a ver venir victorioso como rey y juez de todo el mundo y lo enfrentarán cara a cara, porque el texto dice, mirarán al que traspasaron, todo ojo le verá. Nadie escapará de esta realidad. Así como fue una realidad aterradora que el Hijo del Hombre muriera y fuera clavado en una cruz, y de su costado saliese agua y sangre, y que ni un hueso de él fuese quebrado. Así como fue realidad esto, también todo el mundo va a enfrentar otra realidad. Y la otra realidad es que todos, todo ojo le verá, van a mirar al que traspasaron. Y por eso Apocalipsis añade diciendo, y harán lamentación. Todo el mundo va a enfrentar cara a cara a su Mesías. Nadie escapará de esta realidad, ni los que creen, ni los que lo rechazaron, ni aquellos que lo entregaron a muerte. La intención de Juan en el Evangelio de Juan es misionera. Cuando Juan dice, el que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, ahí en el Evangelio de Juan, la intención al escribir esas palabras es misionero, es evangelista. O sea, ¿por qué está diciendo esto? Nótate el versículo 35, por favor, de Juan 19. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, nótate el contexto. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la intención de Juan? La intención de Juan es, te estoy narrando toda esta historia para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo en Él tengas vida, ¿qué? Eterna. Estoy demostrándote que Cristo es el Hijo de Dios que murió verdaderamente por nuestros pecados. Yo vi esto como un testigo ocular y lo digo ahora como evangelista. Este testimonio es verdadero. ¿Para qué lo digo? Para que crean. Su intención en ese evangelio es evangelístico, es misionero. Pero en Apocalipsis es de juicio y terror. El evangelio de Juan es para que te arrepientas y creas y vengas a Cristo. Realmente Jesús murió. Realmente es el Mesías, realmente el Hijo de Dios encarnó y tomó nuestro lugar y sufrió nuestros dolores y fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estas cosas les digo para que creáis, pero en Apocalipsis vuelve a citar parte de ese versículo, pero ahora de terror y de juicio. He aquí que viene con las nubes. Recordamos el Antiguo Testamento cuando se inauguró el tabernáculo, cómo fuego del cielo descendió y hubo humo, cómo en el monte Sinaí había estruendos y humos cuando se inauguró el templo de Salomón, había una nube densa que no podía dejar a nadie ministrar. He aquí que viene en las nubes, significa que Cristo viene con todo su poder. Cristo ya no más viene como un cordero, Cristo ya no más viene como el Mesías sufriente, Cristo viene con todo su ¿qué? Poder. Y recordemos que también esa nube densa representa la gloria de Dios. Cristo viene con todo su poder y en toda su ¿qué? Y en toda su gloria. Y mucha gente se llena de alegría diciendo, sí, quiero ver a Jesús. Pero recordemos que el discípulo amado, aquel que tenía más comunión con Cristo, en el momento que miró a Jesús en esa visión, lo miró en todo su esplendor. ¿Qué es lo que dice? Yo caí como muerto, como muerto. Esa idea de mirar a Jesús cara a cara es aterradora. O va a ser para tu salvación o va a ser para tu destrucción. Lo que no cabe duda es que todo ojo le verá y mirarán al que traspasaron. Y es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque el testigo que miró esas cosas miró cómo del costado de Jesús salió agua y sangre. Realmente Jesús murió por nuestros pecados. Y esto te lo digo para que creas. Pero también hay otra escritura que dice que mirarán al que traspasaron. Es una realidad, una pasada y una ¿qué? Futura. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá, cada persona. Es personal. This is personal. No está diciendo todas las gentes o las gentes van a mirar a Cristo, sino que todo ojo, every single eye, significa que este juicio o ese encounter, este encuentro es personal. Tú, todo el mundo, cada persona va a ser personal. Es un encuentro cara a cara con aquel que traspasaron. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Aquí los que le traspasaron se refiere a todos aquellos que han rechazado su mensaje. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y luego añade Juan, sí, amén. Aquí la palabra, todo ojo le verá, le verán. Aquí despierta un grado de realización. O sea, el mundo está pensando X o Y cosas. El mundo tiene en mente que nunca Cristo ha de venir. El mundo en su mente piensa seguir rechazando el mensaje. El mundo piensa que nunca el juicio de Dios va a venir a su vida. Y de pronto, he aquí que vienen las nubes. Y todo ojo le verá. Eso de ver es llegar a la realización, wow, realmente Cristo está presente. Es llegar a esa conclusión, esa autorrealización que realmente vas a ser confrontado y vas a tener que rendir cuentas a aquel que has rechazado toda tu vida. El punto es eso. Despierta un grado de realización que nadie se saldrá con la suya. Ni los muertos ni los vivos, porque todo ojo le verá. Mirarán aquí manifiesta la realización de saber que realmente van a tener que enfrentar a aquel que traspasaron y rechazaron y realmente van a ser juzgados por él. Aquel que murió también va a ser su juez. Aquel que realmente traspasaron y rechazaron, ahora viene en todo su poder, en toda su gloria, para juzgar a vivos y a muertos. Todo ojo le verá. Y por eso el texto dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, esto es verdad, así es, así será, es así. The Word Studies in the New Testament dice lo siguiente. Apropiando aquí para indicar el discernimiento espiritual acelerado, engendrado por la aparición del Señor. O sea, todo el mundo está como si nada, de pronto Cristo aparece en toda su gloria y en todo su esplendor, en aquellos que lo han rechazado y que ahora lloran por su insensatez y pecado. Harán lamentación al ver la inminencia del castigo por sus pecados y por no querer enfrentar el juicio de Dios. Juan cita este pasaje desde un punto de vista evangelístico y desde un punto de vista de terror. Todos algún día vamos a mirar al que ha sido traspasado, o para nuestra salvación o para nuestra destrucción. La pregunta no es si quieres ver a Cristo. La pregunta es en qué estado espiritual vamos a enfrentarlo. ¿Cómo vamos a recibirlo? ¿Cómo dice Apocalipsis que dice la iglesia? Ven. Que hoy, hermanos, este mensaje nos hagas entrar en aquella persona que nos demostró que vino a este mundo no para condenarnos, sino para dar su vida por nosotros. La condenación no está en que no hay salvación para el mundo, sino que el mundo amó más las tinieblas que la luz. La oferta del Evangelio está ahí. Cristo realmente se encarnó. Cristo realmente ocupó nuestro lugar. Cristo realmente murió por nuestros pecados. Él murió conforme a las Escrituras para darnos vida eterna. Lo que hagamos con este mensaje va a decidir si vamos a mirar cara a cara a Cristo para nuestra salvación o para nuestra. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí.